Vamos a la bendita palabra del Señor en la noche de hoy. Por favor, vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo 7. Primera de Timoteo 6, 7. Una verdad tremenda. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Repito, es uno de los versículos gloriosos del Nuevo Testamento. Una de las verdades que las personas no quieren, se rehúsan a creer. Pero, gran ganancia, el versículo 6 es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo. Y de la misma manera como nada hemos traído, dice el apóstol, sin duda, de manera ciertísima, nada podremos sacar. ¿Cuánta verdad es esta? Este capítulo, a manera de trasfondo, toca tres temas predominantes. El primero es el peligro, la advertencia que le hace el apóstol Pablo a su hijo amado, a Timoteo, un hijo en la fe, de que tenga cuidado con las falsas doctrinas. Versículo número 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, final del versículo 5, apártate de los tales. Aquí estamos viendo un principio tremendo. Debemos apartarnos de aquellos que con sus bocas profesan la fe en Cristo, pero que están enseñando otras doctrinas diferentes. Y aquí viene la pregunta, ah, pastor, pero Arrio, el gran hereje, el gran creador, por así decirlo, indirecto de lo que hoy conocemos como los testigos de Jehová, él estaba plenamente convencido de que estaba hablando, de que todas sus palabras eran conforme al Señor Jesucristo y conforme a la doctrina de la piedad. Arrio también lo creía, sin lugar a dudas. ¿Cuál fue el problema entonces? Que cuando le mostraron una confesión de fe salió corriendo y dijo, no, yo creo en la palabra. Bueno, si usted cree en la palabra, consecuentemente va también a creer en la confesión de fe. En la palabra se cree para salvación, en la confesión de fe no se cree para salvación, porque no es un documento divino ni divinamente inspirado. Es un documento que, basado en la Escritura, simplemente traza el camino por donde ciertas personas queremos andar. Entonces es importante que nosotros tengamos eso, porque ahora todo el mundo dice creer en la sana doctrina y abrir la Biblia, y esto dice el Señor Jesucristo, pero no han hecho una investigación ni una exégesis. Entonces simplemente hay personas que están esparciendo el error allá afuera, pero dicen, no, yo estoy hablando conforme la sana palabra de verdad. Y entonces el apóstol Pablo le dice a su hijo amado, a su hijo espiritual, a Timoteo, ten cuidado con esas personas. De repente, más adelante vamos a ver el versículo donde el apóstol Pablo dice, y estos salieron de entre nosotros, este par de herejes, de apóstatas, salieron dentro de nosotros, pero no eran de nosotros. Y tenemos que tener, entonces, ese es uno de los puntos que toca este pasaje. La falsa doctrina, el peligro de las falsas doctrinas, pero también menciona una vida en piedad. Es decir, una vida que sea consecuente con la Escritura, y de eso nos habla el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye, santifícate, apártate de esas cosas vanas y sigue la justicia. La santificación no es un mero caminar distante del pecado, sino caminar distante del pecado porque estamos siguiendo a Cristo. Esa es la verdadera santificación. Hay personas que se cohiben del pecado, hay personas que se apartan del pecado, pero no están siguiendo a Cristo. Eso no es santificación, eso es una regeneración propia. Ahorita cantábamos en el himno, Señor, procuro mi conducta reformar, pero es en vano. Pero cuando el Señor obra en nuestros corazones, y cuando el Señor inyecta su gracia bendita en nuestros corazones, entonces ahora nosotros creemos en Él y, consecuentemente, queremos alejarnos aún más y más del mundo y queremos seguir en pos de las pisadas de nuestro Maestro. Bueno, el segundo punto que toca este pasaje es el siguiente. Timoteo, no solamente preocúpate de la doctrina, sino también de la práctica. No es suficiente en que tú creas lo correcto. Tienes que andar en lo correcto, tienes que andar de una manera piadosa, de una manera bondadosa, de una manera bíblica, de una manera como lo han andado otros antes de ti, es decir, siguiendo a Cristo. Pero el tercer punto, y es el punto donde yo me quiero enfocar en esta noche, en nuestro razonamiento, el tercer punto es ¿Qué hay? ¿O Pablo advierte a Timoteo de la avaricia y del materialismo? No porque Timoteo se hubiese visto atraído por el materialismo, no porque Timoteo se hubiese visto atraído por las cosas materiales, sino porque es deber que el maestro de una congregación no sea atraído. Cuando ustedes vean a un pastor o a alguien que está enseñando la palabra, que ame las cosas del mundo y que ame las cosas materiales y las ganancias por encima de todos los demás, es eminente que él nunca fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Porque una de las características de un pastor y de un maestro es que no puede ser amante de las ganancias. Hombre, de las ganancias deshonestas, es decir, de mermar el Evangelio, de pisotear el Evangelio para que más personas vengan y más diezmos entren. No, eso es ilegítimo, queridos amigos. Y entonces, también en aquel entonces había un deseo desmesurado en cierta manera por tener y por tener. Y si ustedes se han dado cuenta, eso no es de ahora años. Eso no es de hace 200 años ni desde hace 2000 años. Siempre desde el principio, desde la caída, el hombre se ha preocupado y de hecho se ha ocupado más bien en las cosas materiales, más bien en tener beneficios materiales y carnales, y se ha despreocupado de su alma, y se ha despreocupado del futuro eterno. Y ese es el punto donde yo me quiero centrar. ¿Por qué? Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lo que el apóstol Pablo le está enseñando, le está recalcando a Timoteo, es que el amor o el afán por las riquezas es un lazo del que no nos percatamos hasta que el lazo nos ha atrapado y nos ha jalado para que caigamos en una trampa. Porque antes de que caigamos en la trampa decimos, no, yo estoy consiguiendo lo mío, yo estoy trayendo para mi familia, yo estoy haciendo lo correcto. Pero cuando hemos caído es cuando nos damos cuenta en verdad, no, yo lo que quería era tener más, yo lo que quería era abarcar más, yo lo que quería era trabajar más para ganar más. Amados, no hay pecado en el trabajo, no hay pecado en esforzarnos por el trabajo, no hay pecado en especializarnos, pero hay pecado cuando amamos el dinero por encima de las demás cosas. Y esa es la advertencia que el apóstol Pablo nos hace allí. Tengamos pues cuidado, ese es el trasfondo o los tres puntos principales a manera de trasfondo. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, nada. En el original griego es muy sencilla la definición, pero es ni una sola cosa. O también el original griego quiere decir ni con ninguna persona. Entonces, simplemente cuando vengamos a este versículo podemos entender, no hemos venido con nada ni con nadie. Con nada ni con nadie. Hemos venido solos. No hemos tenido control de en qué hogar nacemos o bajo qué circunstancia nacemos. Solos vinimos a este mundo y de este mundo nos vamos solos. Sin nada venimos a este mundo y sin nada nos vamos de este mundo. Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿qué es lo más importante mientras estamos en este mundo? Si sabemos que la Escritura nos dice que sin nada venimos, y si sabemos que la Escritura nos advierte que nos vamos a ir sin nada, ¿por qué mientras vivimos en este mundo nos ocupamos a tener lo que no nos vamos a llevar? ¿No es una necedad entonces que habiendo sido advertidos por la Escritura de que venimos sin nada y venimos solos? ¿No es una necedad entonces poner nuestros corazones en las cosas que vamos a dejar? ¿O en las personas que vamos a dejar? ¿O que nos dejan? ¡Claro que sí! Versículo 7, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Venimos a este mundo sin nada, pero Dios lo ha provisto. Aún en medio de su rechazo, Dios lo ha provisto. Y Dios le ha dado pan. Y Dios lo ha sostenido. Y Dios lo ha guardado. Y usted ha sido malo sin lugar a dudas, pero cuando nació, a usted le fueron puestos un par de escarpines, o le fue puesto un pañal. Como quiera que usted lo vea, Dios desde el comienzo le ha dado mucho más de lo que usted se merece. Sin nada vino a este mundo, bueno, y le dio un par de padres, o un padre, o una madre. que lo arropara y que cuidara de usted. Y si no le dio ni a padre ni a madre, entonces le dio a alguien que lo alimentara. Y si no le dio a alguien que lo alimentara, entonces puso a otros desconocidos a que lo alimentasen. Pero Dios ha tenido cuidado con usted, aún en medio de su odio, aún en medio de su rechazo, aún en medio de su pobreza. Dios lo ha sostenido, y esto no se nos puede olvidar. Dios, no solamente venimos entonces sin nada, sino que Dios le presta o permite que usted disfrute de una familia y de unos amigos, pero no se los va a poder llevar. Y este es el punto, queridos amigos y hermanos, donde hay personas que no son materialistas, sino personas que idolatran a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos y a sus hermanos o a su madre o a su padre como si fuera un Dios. Ahí también hay pecado. ¿Por qué? Porque usted no se va a llevar, él no lo va a acompañar a la tumba. Incluso si los dos fallecen o mueren en el mismo accidente, los dos no van a caminar el valle de sombra de muerte escogidos de la mano. Usted va a caminar solo, llámese como se llame, tenga la persona 70 años, tenga la persona 40, o sea el niño de 12 o de 13, usted va a caminar solo el valle de sombra de muerte. Más adelante vamos a hablar de eso, pero lo va a caminar solo. Hay personas que actúan como si otros fueran de su propiedad. Permítame recordarle, usted no tiene nada en el estricto sentido de la palabra, y en otro sentido usted no tiene a nadie. Porque verdaderamente hablando, lo que usted tiene es suyo, si usted me podría alegar eso. Pero en realidad no es suyo, porque cuando usted se vaya deja de ser suyo, le queda a otros. Entonces, fue suyo por un tiempo. Dios le permitió que lo gozase por un tiempo, que lo aprovechase por un tiempo. Pero no es suyo. Dios se lo ha dado, Dios lo ha concedido, los familiares también. No se aproveche de que su madre lo ama, de que su padre lo ama, de que su hijo lo ama, para usted enseñorearse de su hijo. Nada le pertenece a usted. Si decimos, es mi hijo, si queremos decir, sí, el Señor me usó para traerlo al mundo y para educarlo y para hacerme responsable de mostrarle al Señor Jesucristo. Si a eso se refiere con suyo, sí, pero no es suyo también. El Señor se lo ha prestado. El Señor lo ha confiado a su responsabilidad y usted no lo va a tener para siempre. No solamente entonces vemos el comienzo, nacimos sin nada, sino que vemos que Dios es bueno, nos ha provisto, nos ha cuidado, también nos ha dado una familia donde manifestemos nuestro amor, donde nos gocemos. Y no solo eso, sino que también Dios le ha dado, Dios ha permitido que usted estudie y trabaje. ¡Oh, claro que sí! Pero tampoco el estudio, los cartones o los títulos, usted se los va a llevar a la tumba. No lo va a poder hacer. Así que todo lo tenemos que poner en la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? La perspectiva correcta es que sí, tenemos el derecho a gozarnos con los familiares, tenemos el deber de trabajar, si hay horas extras podemos trabajar horas extras, todo lo demás, pero debemos poner eso en la perspectiva correcta, que es todo es pasajero. Todo es temporal, pero hay personas que no viven así. Hay personas que viven el aquí y el ahora y de lo futuro, de lo celestial. Bueno, no les importa, pero el apóstol nos recuerda, nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar. Los cartones, los títulos son herramientas por medio de las que el Señor le provee, pero el trabajo no es suyo. Se lo voy a probar por qué. Porque usted dice que es su trabajo. Yo le pruebo que no es su trabajo. Deje de ir a trabajar 3 días a ver si sigue siendo su trabajo. No, ese que usted llamaba su trabajo se lo van a dar a otro, o muérase. Y el que usted llamaba su trabajo se lo van a dar a otro. Entonces, no es su trabajo como tal. Hombre, usted lo puede llamar su trabajo, sin lugar a dudas. Debo ir a mi trabajo, claro. Pero no es suyo como tal, como pertenencia. No, es el trabajo y yo lo tengo que desempeñar de una manera honrosa, pero cuando usted muera, ya, no va a trabajar más. Se lo van a quitar, se lo van a dar a otro. Entonces, veamos los pasos, venimos sin nada, tenemos una familia, tenemos unas labores, un trabajo, pero cuando nos vamos de este mundo, también nos vamos sin nada. Todo viene a que nosotros entendamos que el futuro es de carácter espiritual, hermanos. Esa es la parte que yo les quiero llevar a ustedes a meditar. Estamos aquí y las cosas materiales parecen absorbernos, parecen llamar toda nuestra atención, parecen cautivarnos, pero qué necio es el hombre o la mujer que no entiende que la condición de su alma tiene prioridad por encima de la de su cuerpo. Qué necio es el hombre que descuida el futuro celestial por un poco de placer terrenal. Qué necio es el hombre que escucha el evangelio de vida y que decide centrar sus afectos y todos sus esfuerzos en una tierra donde solamente hay muerte. Pero esa es la humanidad en la que vivimos, queridos amigos. Versículo 7. Nada hemos traído a este mundo y sin duda, es decir, de manera ciertísima, sin equivocación alguna, ese es el significado de esta palabra, sin equivocación alguna, nada nos podremos llevar. El apóstol Pablo bien pudo haber dicho, y nada nos podremos llevar, y sería suficiente. Pero utilizó un superlativo y sin duda clarificó, sin lugar a dudas, que nada nos podemos llevar. ¿Y por qué lo haría? Bueno, porque quizás usted vive pensando en que usted de aquí se puede llevar las cosas. Ah, no, pastor, yo sé que cuando yo me muera me voy a ir sin nada. No, pero usted vive creyendo o vive como si usted se fuese a llevar todo lo que usted quiere conseguir. Y eso no es así, hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos está rogando. Oye, entiende, es como si nos estuviese diciendo, nada te vas a llevar de aquí. Lo que importa no es por lo mucho que hayas trabajado, sino lo que importa es si el Señor te ha concedido vida en tu corazón. Lo que importa no es lo mucho que conozcas, sino en verdad si has conocido a Cristo y has confiado en Él. Lo que importa no son los títulos que tengas pegados en tu oficina. Lo que importa es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que importa. Y nos debemos ocupar en eso, queridos hermanos. Y el versículo 7 entonces tiene dos días especiales. O podemos ver implícito allí dos días especiales. ¿Cuándo nacemos y cuándo morimos? De su nacimiento usted quizá tiene fotos. Bueno, yo no tengo fotos, pero tengo fotos de casi como de 8 días de nacido. Pero de su nacimiento quizás hay fotos, quizás hay anécdotas, quizás sus familiares le cuentan, usted cuando nació era tan hermoso o tan feíta y mire cómo se compuso. Cualquier cosa que ellos nos digan, eso no importa. Pero hay personas que estuvieron allí en el nacimiento. El día de la muerte, nadie ha estado allí para decirte, oye, morirás sin Cristo, morirás alejado del Señor, pasarás el valle de sombra de muerte y eso será una gran angustia. ¿Por qué? Porque nadie ha pasado el valle de sombra de muerte para regresar y decirte cuán espeluznante es ese viaje sin el Señor Jesucristo. La vara y el cayado del Señor no estarán para infundirte aliento. Pasarás solo, angustiado, y no pasarás a la eternidad placentera donde no habrá más pecado. Pasarás al juicio y a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque mientras vivió, la persona vivió como los faraones en aquel entonces, creyendo que todos sus tesoros se iban a ir con ellos a la eternidad. Y el apóstol Pablo nos recuerda esa gran verdad. Así que no hablemos de del día de su nacimiento, porque quizás usted tiene fotos. Quizás alguien le puede refrescar las memorias. Hablemos, lo digo, del día de su muerte. El día de su muerte será el último día que usted podrá amar lo material. Ese va a ser el último día que usted ame lo material. No más. Después de que usted muera, no va a amar más lo material. Después de que usted muera, ya va a ver la importancia que lo material no tenía en su vida. Lo secundario. Pero usted no lo va a entender antes, quizás. Pero el día de su muerte, lo que yo sí le puedo decir es que usted se llevará una gran sorpresa, como un shock. ¿Me morí y no me traje nada? Bueno, el apóstol Pablo lo advirtió. Naciste sin nada, te vas a ir sin nada, y la enseñanza es que hay un Dios en el cielo al cual debes regresar creyendo en Él en arrepentimiento, porque si no, no vas a entender el propósito de la vida. Y cuando mueras vas a engañar, te vas a sentir que te engañaron. ¿Por qué? Porque no vas a poder llevarte nada. Todo lo que trabajaste, por todo lo que sufriste, todo lo que te esforzaste, otros se quedan con ellos. Amigos, en ese último día, usted no se preocupará más por su apariencia. Ese último día sabe, se lo digo, es el último día en el que usted se preocupará. Ay, yo como luzco, tengo la ropa de marca, estoy bien organizado. Hombre, no estoy diciendo de que salgamos mal organizados, pero estoy bien. No, yo quiero este pantalón que es mejor. No, yo quiero esta chaqueta que es mejor. Ese día se acabaron las marcas, ese día se acabaron los colores de moda, ese día se acabaron los zapatos de moda. Ese es el último día donde vas a estar preocupado. ¿Cómo luces? ¿Cuál es mi apariencia externa? ¿Luzco hermoso? ¿Luzco bien? No, ese es el último día donde vamos a tener ese tipo de preocupaciones. Es una verdad. Ese día usted se dará cuenta de su vanidad y de su superficialidad. Ese día usted se dará cuenta de que usted vivió engañado toda su vida, cuidándose, teniendo ropa de marca, teniendo lo mejor, pero vivió engañado. ¿Por qué? Porque a lo último no va a importar de nada cuánto usted se cuidó. Hombre, no que no cuide en el cuerpo, sino sus apariencias externas y vanas. Entonces, ese será el último día. Bueno, interrumpo. Quizás usted me puede argumentar, no, pastor, fíjese usted que usted está equivocado. Yo sé, sin lugar a dudas, que no voy a amar lo material. Yo no amo lo material porque nunca he tenido nada material. Y también usted está equivocado, pastor, porque nunca me he preocupado de la apariencia externa. Así que sus advertencias se las puede llevar con usted. No, porque su último día será el último día donde usted, a pesar de que no haya tenido ni riquezas y a pesar de que no haya tenido una buena apariencia física, ese será el último día donde usted parará de tener envidia por quienes han tenido dinero o por quienes han tenido una buena apariencia física. Entonces, por donde quiera que lo veamos, ese será el último día de quienes aman el dinero, de quienes aman las apariencias externas, pero también será el último día de quienes en la providencia del Señor ni tuvieron dinero, ni tuvieron buena apariencia externa, pero siempre envidiaron, siempre anhelaron, siempre codiciaron tener dinero y siempre quisieron verse más bonita que esta o más bonita que aquella o querer lucir como aquella. Entonces, ese día se acabará todo. Eso nos dice el apóstol Pablo. Versículo 7, porque nada, repito, hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Acaso no es fácil deducir que todo tiene un principio y un fin? Oh, por supuesto que yo creo que todos estamos convencidos de eso. Pero continuemos hablando, solamente por un minuto o dos, del fin de su capítulo aquí en este mundo y del comienzo de un capítulo en la eternidad. Usted es como un libro. Cuando usted muere, el capítulo de su vida se cierra, de su vida en este mundo, y simplemente comienza otro capítulo, que es el capítulo número 2, y dice vida eterna. El 1 decía vida terrenal, el número 2 dice vida eterna. En el 1, el objetivo era tener vida eterna en virtud de la persona de Cristo. En el 2 es vivir eternamente en gozo con la persona de Cristo. Pero no, usted en el capítulo número 1 se dedicó a lo material, se dedicó a las apariencias físicas, se dedicó a codiciar, se dedicó a trabajar, a hacerse esclavo del dinero. ¿Y entonces qué pasa? Que no pudo disfrutar del capítulo 2. Su capítulo 2 ya no dice una vida eterna en Cristo, en gozo y armonía, sino dice la justicia de Cristo sobre usted. ¡Es tremendo! ¿Acaso no debemos entonces poner las cosas en la perspectiva correcta? Todo tiene un principio y un fin. Dejemos lo material a un lado, pero ahora yo le digo esto. El día en que usted muera será el último día donde usted disfrute de sus vicios, de sus porquerías. Ese será el último día donde usted de manera carnal pueda disfrutar de sus vicios. Usted va a continuar pecando en la eternidad, pero disfrutar la sensación carnal de sus vicios, jamás. O sea que ese día usted se dará cuenta de que usted cambió una eternidad en el cielo por unos momentos de placer carnal en la tierra. Ese día se dará cuenta usted de eso. Espero que antes, espero que el Señor obre en su corazón, espero que el Señor traiga luz a su corazón y usted pueda ver el estado en el que se encuentra. Y usted pueda ejercitar la fe en Cristo y venir a Cristo, porque Él no lo va a despreciar si vienes con un corazón humillado. Pero ese va a ser el último de los días donde usted viva como un vicioso, como un amante del pecado. Ese será su último día. Esto sí es hermoso, y digo es hermoso porque es tremendo. Este será su último día donde usted será un ateo o un incrédulo. Después de ese día, usted ya no va a dudar más. Usted va a creer. Ya será muy tarde para ser salvo, pero usted va a creer. Porque después de la muerte no hay incredulidad. Porque después de la muerte no hay ateísmo. Unos han creído en vida para salvación eterna y otros creen en el momento de sus muertes para condenación. Pero en el infierno no hay ateos. En el infierno hay creyentes, ya no para salvación. Claro, ¿cómo no van a negar la ira de Dios si la ira de Dios está sobre ellos? ¿Cómo no van a negar que había un Dios cuando ahora sí, a pesar de las evidencias mostradas en la tierra, a pesar de las advertencias, sí era verdad lo que el predicador decía? Hay un Dios que juzga. Pero ese día será el último día donde usted sea incrédulo. Jamás usted volverá a negar a Dios. Jamás lo volverá a hacer. Pasará todo el resto de su eternidad creyendo en Dios. Claro. Pero no disfrutando de Él. Ese será, antes de movernos a otro punto, ese será el último día, querido amigo, donde usted diga, mañana, cree en el Evangelio, ven a Cristo, mañana. Ese será el último día donde usted deje para mañana lo que usted puede considerar seriamente el día de hoy. Ese será el último día en el que usted dirá, mañana leeré esta Biblia. Y yo me pregunto si ese último día será el día de hoy. No, pastor, no me eche la sal, no me voy a morir. Ah, yo no lo sé. Puede que usted hasta el día de hoy haya dicho, mañana, después leo la Biblia, después voy a la iglesia. Bueno, si usted muere sin Cristo, el día de su muerte será el último día donde usted diga, voy a dejar para mañana cómo está mi alma. Voy a dejar para mañana si estoy dando frutos o no en el Señor. Voy a dejar para después las cosas espirituales. Oh, yo tengo que trabajar. Yo tengo que recurrir al trabajo. Tengo que hacer esto. Y lo que pasa es que mantienen engañados. Es como un caballo al cual alguien le pone una vara de pescar con una zanahoria en un anzuelo. Y el caballo se mueve en virtud de que hay una zanahoria, pero jamás puede comerse la zanahoria. Es como eso. Las riquezas son eso. Es esa zanahoria que lo está llevando a usted a moverse, a moverse, a moverse. Lo que usted no puede ver porque está mirando la zanahoria es que hay un precipicio pronto. Amado, y solamente el Señor lo puede despertar. Y solamente el Señor le puede mostrar el peligro. Solamente Él. Yo solamente predico el Evangelio. Yo solamente los advierto, los amonesto y ustedes pueden escuchar. Pero si Dios no ha hecho la obra en ustedes, ustedes están perdidos. Y por eso debemos pedir la gracia del Señor. Debemos pedir que el Señor obre en nuestros corazones. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin lugar a duda, nada nos podremos llevar. Yo le voy a decir una cosa que usted sí trajo a este mundo. Usted trajo a este mundo el pecado. No porque usted lo haya creado, sino porque se le fue comunicado. ¿Por quién? Por sus padres. Entonces, en cierta manera, usted no trae nada material, a eso se refiere el apóstol Pablo, pero usted sí trae pecado. O sea que cuando leamos este versículo, no nos olvidemos de que al mundo venimos con una carguita, con un morralito pequeño que se llama pecado. Somos pecadores por herencia, como lo dijo un reformador, y somos pecadores por elección propia. Usted trae el pecado, y trae la culpa. Y lo único que usted se llevará de este mundo si no viene a Cristo, si Cristo no toma su carga, también será el pecado y también será la culpa. Así que, queridos amigos, es como si usted tuviese dos cadenas que lo atan, dos cadenas que lo tienen preso en la esclavitud. Por un lado está la cadena de la herencia del pecado de sus padres en ustedes, y por el otro lado está la decisión propia y voluntaria de amar el pecado, de amar las mentiras, de amar las cosas materiales, de amar la banalidad, las apariencias externas, el orgullo, todas estas cosas. Estamos encadenados por punta y punta. Es una tragedia, querido amigo, que su nacimiento haya sido en pecado, y es mayor tragedia que una muerte suya también usted se vaya con ese pecado. En cierto modo, si lo podemos poner de una manera un poco folclórica o un poco ilustrativa, en unas maneras usted no tiene al pecado. El pecado lo tiene controlado usted. El pecado lo tiene poseído usted. Usted no ha sido, si no ha creído en Cristo, no ha sido liberado de las garras del pecado. Usted tiene comunión con el pecado. Y el pecado entonces viene con usted al mundo, y el pecado va con usted de la mano. Usted no le puede decir, oye, sal afuera, no me quiero juntar más contigo, ¿no? El pecado siempre va allí, cuidando de que usted permanezca en el camino de pecado, cuidado de que usted permanezca alejado del Señor, cuidado, siempre teniendo cuidado de que usted no escuche el Evangelio. El pecado es ese amiguito que se forma, que viene al mundo con usted y que, querido amigo y hermano, lo acompañará hasta la muerte. Pero no solo eso, sino que si Dios, que se tomó forma en la persona de Cristo, si el Señor no carga en la cruz sus pecados, usted continuará, trascenderá este mundo con sus pecados. Por lo tanto, si hay algo de lo cual nos debemos desencartar, si esa palabra es válida, si hay algo del cual nos debemos despojar en este mundo, bueno, es del pecado. El problema es que no tenemos la capacidad para hacerlo. El peor de los casos es que no tenemos el deseo de hacerlo. Y queridos amigos, es una gran tragedia entrar a un mundo sucio y salir de este mundo peor, en un estado peor del cual entramos. Es una tragedia ocupar sus vidas sirviendo a dioses que no le sirvieron a usted para nada y rechazar al único Dios que se hizo hombre en la persona de Cristo y quien sirvió a los suyos. Miren eso. Toda la vida usted sirvió ídolos que nunca terminaron sirviéndole para nada. Pero usted rechazó toda su vida al Dios que se hizo hombre. ¿Y quién sirvió al pueblo, a los que creen en Él, para llevarlos a la presencia del Señor? Es una cosa tremenda, es una gran tragedia. Es una gran tragedia que usted haya vivido este mundo desde la perspectiva material. Es una gran tragedia, querido amigo, que usted se lleve de este mundo la culpa, la condena por la culpa y el castigo de Dios, y usted deje atrás el gozo y la paz y la reconciliación. Es una tragedia, queridos amigos, que usted deje atrás las promesas del Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio?, usted me dirá. Bueno, de manera breve, el Evangelio son las buenas nuevas de nuestro bendito Salvador, por medio del cual Él, Dios mismo, hace las paces con la humanidad caída a través de la persona de Jesucristo. No hay evangelio sin la persona de Jesucristo. ¿Y cómo hace las paces? Bueno, Dios es un Dios justo y tenía que haber castigo por el pecado. Entonces, las buenas nuevas es, bueno, para todos aquellos que confían en Cristo, en ese Dios encarnado, todos aquellos que ponen su confianza en Él, gloria al Señor. Sus pecados son cargados por el Dios hecho hombre, son llevados en la cruz del Calvario, son expiados en la cruz del Calvario con precio. La semana pasada se me rompió un lente, hoy se me rompe la pata de las gafas. Gloria a nuestro bendito Señor. Ese es el bendito Evangelio, que el Dios hecho hombre cargó, llevó sobre sí y expió, es decir, pagó el precio que sus pecados merecen. Ahora yo me pregunto si usted cree que eso es una realidad en su vida. ¡Qué gran tragedia rechazar ese bendito Evangelio! Porque si usted no cree que Cristo no es su Salvador, entonces usted morirá de la misma manera como nació, siendo un miserable pecador. Pero, amados, el Evangelio nos dice que Cristo es el Salvador y que Cristo es el nombre dado a los hombres, a todos los hombres, en el cual quien quiera que creer por la gracia del Señor puede creer y puede ser salvo. Cristo es el Salvador, el prometido, el Dios hecho hombre. Pero puede que usted diga, no, yo no creo que Cristo tomó mi pecado. Bueno, si usted no cree que Cristo tomó su pecado en la cruz del Calvario, usted continuará con sus pecados hasta la eternidad.
Y eso nos dice el Evangelio. El Evangelio nos dice, nos relata de una manera fidedigna que en la cruz del Calvario Él tomó todo tu pecado, no ninguno, no alguno, todo tu pecado y pagó el precio allí. Amado, Cristo tomó el pecado de todos los que confían en Él. Pero quizás usted resista y diga, yo no creo que Cristo haya borrado la culpa de mi pecado. Amado, no hay ninguna manera de que usted borre la culpa con nada, porque la remoción de la culpa demanda que haya derramamiento de sangre. Y de sangre pura, recuerden, sangre del Cordero sin mancha. Y eso nos dice el Evangelio, que Cristo es ese Cordero sin mancha que derramó toda su sangre para expiar la culpa del pecado de todos quienes creen en Él. ¿Acaso no has entendido que solo en la persona de Cristo hay salvación? ¿Que solo en la persona de Cristo hay remoción de culpa? ¿Que solo en la persona de Cristo hay perdón de pecados? Bueno, ese es el Evangelio, que Dios mismo en la persona de Cristo pagó el precio por ti en la cruz. ¿Qué es lo que no entiendes de eso, querido amigo? ¿Qué es lo que te impide que no confíes en eso? No, pero hay personas quizás que se rehúsan y puedan decir, no, yo no creo que Cristo haya pagado mi castigo en su lugar. Amigo, no hay ninguna otra manera de librarse del castigo de Dios, porque ninguna otra puede ser la satisfacción a la satisfacción perfecta. Me explico. Nosotros podemos ser castigados, nosotros podemos ser lacerados, nosotros podemos ser crucificados, y en virtud de que la sangre que corre en nosotros es sangre, por así decirlo, contaminada de pecado, nuestro sacrificio no saciará la ira de Dios. Pero Cristo sí la sació en esa bendita cruz. Amados, quizás usted diga, no, yo no creo que Cristo sea el único mediador delante de Dios. Yo creo que hay otras personas, yo creo que hay una mujer también mediando. Y ahí tenemos otro grave problema, mi amado, porque la Escritura nos dice, claro, que solo hay un mediador. El Evangelio nos dice que no murieron dos en la cruz, murió uno en la cruz por el pecado de quienes creen en Él. ¿Viniste al mundo sin nada? ¿Y te vas a ir del mundo sin el perdón de Dios? ¿Te vas a ir del mundo sin tener paz con Dios? ¿Te vas a ir de este mundo en enemistad con Dios? Yo le recuerdo que el día de su muerte llega, tanto como el día de mi muerte. Nadie ha vencido la muerte sino el Cristo del Evangelio. Por lo que si tú no crees en ese bendito Señor, estás perdido. Nadie ha vencido la muerte sino nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pues has de persistir en acumular riquezas? ¿Por qué pues has de persistir en ignorar el llamado al arrepentimiento? ¿Por qué pues has de persistir el llamado que te hace el Señor a venir a Él? ¿Por qué? ¿Te interesa más el mundo? ¿Te interesa más la apariencia? ¿Te interesa más lo que digan los demás? Bueno, entonces, viniste desnudo y te irás desnudo. Pero en la parte espiritual, entraste con pecado y te vas a ir como un pecador. Y de ahí solamente quedan dos opciones, amigo. Porque si en vida tú no confías en Cristo, y si en vida tú no vienes a Cristo y no te arrepientes delante de Él, entonces saldrás con los pecados con los que naciste, y fuera encima de eso saldrás con los pecados que acumulaste desde el momento que naciste. ¿Por qué? Porque nadie los llevó, porque nadie pagó por ellos, porque nadie pagó el precio que la justicia de Dios demanda, porque nadie soportó la ira de Dios como Dios lo demanda, porque nadie te reconcilió con el Dios perfecto y santo como Dios lo demanda. Por lo tanto, querido amigo, tienes dos opciones: o continuar y perseverar y ocuparte en la parte material, o prestarle atención a la salud de tu alma. Puede que yo hoy le esté hablando a un par de muertos, o puede que hoy yo le esté hablando a un par de personas que apenas pueden medio abrir los ojos y entender estas verdades. Quienquiera que seas tú, no se te olvide que el apóstol dijo, inspirado por el Espíritu Santo, desde la perspectiva material, viniste sin nada y te irás sin nada. Pero desde la perspectiva espiritual, entraste con pecado. Y si en este mundo, si en este capítulo 1 de la historia de tu vida, no confías en el Cristo y no crees en el bendito Evangelio, que te da las promesas de paz y reconciliación con Dios a través de la fe en el Cristo, si no crees en Él, bueno, entonces saldrás de este mundo con el pecado. Y allí tendrás afuera todo el tiempo que tú desees para pagar la deuda del pecado. Esa deuda que pagó Cristo en la cruz por quienes creen en Él, pero esa deuda que tú te rehusaste a recibir por gracia. Vengamos pues y examinemos nuestros corazones delante del Señor, no sea que nos estemos encaminando a una muerte certera, creyendo de que para la eternidad nos vamos a llevar o a personas o a cosas. De aquí no nos llevamos nada. Y si nos llevamos la gracia del Señor, es por eso mismo, por su plena gracia. Clame la gracia. Dígale al Señor que le conceda vida. Dígale al Señor que despierte su corazón y que responda a ese llamado al bendito Evangelio a depositar su confianza en el Señor, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Les voy a leer, es un poco inusual lo que yo hago, pero les voy a leer un pequeño comentario de un gran puritano llamado Matthew Henry. Este hombre dijo: un sudario, un ataúd y una tumba es todo lo que le toca a la persona más privilegiada de todas. Un sudario, un ataúd y una tumba. ¿Acaso usted será tan necio de querer un sudario, un ataúd y una tumba e irse sin la gracia del Señor? Yo no creo que aquí haya personas tontas. Yo le ruego en el amor del Señor a que usted considere el carácter transitorio de su vida, a que usted ponga en perspectiva lo que tiene que hacer, pero a que usted le preste atención al estado de su alma. Porque usted vino sin nada y, le recuerdo, se va sin nada. Al nombre de nuestro Señor damos la gloria. Vamos a cantar el último himno.